Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hay un pasaje en uno de los escritos sobre Sócrates en el que él está hablando sobre qué le pasaría a un hombre si de verdad fuera el hombre más virtuoso que puede haber. Y, de hecho, se parece muchísimo a esta primera lectura del libro de la sabiduría que acabamos de leer, porque dice que sufriría mucho, sería perseguido, la gente se sentiría mal, como porque él está diciendo la verdad y es virtuoso además, entonces vamos a perseguirlo, terminarían matándolo casi casi en la plaza pública. O sea, algún parecido con la vida de Cristo, pues uno se preguntará por qué, ¿no? Y cuando leemos aquí, en el libro de la sabiduría, vemos cómo están estos impíos razonando contra el justo, diciendo: no, vamos a hacerle un fastidio, vamos a atacarlo. Él dice que todo lo de los justos está bien, pero en realidad le va a ir mal porque nosotros nos vamos a encargar de que le vaya mal. Y al final nos dice el libro de la sabiduría que así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Y eso lo vemos en primer lugar en Jesús. Estamos nosotros en este periodo de Cuaresma, ya casi a las puertas de la Semana Santa, y vamos viendo cada vez más cerca cómo alrededor de Jesús, todos esos que se proclamaban la autoridad del pueblo, aquí se ve muy bien, los judíos eran los israelíes que vivían ahí, los israelitas israelíes, que vivían ahí en Judea, que es la parte esa alrededor de Jerusalén, y ellos no querían a Jesús. ¿Por qué? Porque les reclamaba sus conciencias. Jesús predicaba a un Dios, a un Padre, a una lectura de todo el Antiguo Testamento que un poco estaba en contraste con lo que ellos vivían. Y obviamente, cuando algo nos resulta incómodo, ¿qué es lo que solemos hacer? Tengo una piedrita en el zapato, me quito el zapato y saco la piedrita. No me queda bien la ropa porque hay un hilito por ahí, me quito la ropa y lo corto. No me queda bien para mi vida este Jesús, bueno, vamos a ver cómo lo cortamos de aquí, cómo lo sacamos del zapato. Y nos dice el Evangelio que querían matarlo, literalmente querían eliminarlo, querían sacarlo de la fórmula porque era incómodo, no sabían cómo resolverlo. Y de todas maneras, vemos cómo Jesús sigue viviendo tranquilo, en paz, haciendo lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque él sabe que todavía no es su hora, todavía no es su hora. Y él sabe que él está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, si eso que tiene que hacer le va a causar persecuciones, le va a causar dolores, le va a causar incluso la muerte, él está de acuerdo. Porque él sí sabe cuál es el premio de la santidad y espera en ese premio. Él sí sabe cuál es la recompensa de la vida intachable y quiere esa recompensa. No solo para él, sino para cada uno de nosotros. Porque él en este momento está caminando hacia esa cruz, no solo a nombre suyo, sino sobre todo a nombre nuestro. Porque en realidad, todo este plan de salvación tiene sentido y vale solo porque él no lo necesita. Él es el único hombre que no necesita esta salvación. Y siendo hombre y siendo Dios y no necesitando esta salvación, puede alcanzarla para nosotros que sí la necesitamos y no podemos alcanzarla. Y me encanta cómo Jesús va como medio a escondidas. Toda su familia sube, su familia, conocidos, suben a Jerusalén y él se queda como que no, esta vez no voy a ir, pero después a escondidas también sube, no abiertamente, sino a escondidas, ¿no? Y una vez que está ahí arriba le dicen, ah, no, sí, nosotros sabemos de dónde viene él y sabemos que del Mesías no vamos a saber. ¿Y de dónde creían que era? De Nazaret. Ahora, nosotros que ya sabemos las partes de la historia que ellos no sabían, el final, el inicio, tal, nosotros tenemos como el inside scoop, ¿no? Tenemos la noticia así de dentro de la... Nosotros sabemos que no era de Nazaret. En realidad, él había nacido en Belén. Pero ellos no lo sabían. Y de todas maneras, él tranquilo le dice, a mí ustedes me conocen, pero no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero, el Padre, él es el que me envía. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí, y yo se los quiero enseñar. Él quiere conocerles y que ustedes le conozcan, y por eso estoy aquí. Y la verdad, lo cuento como una experiencia. Obviamente, tuve la ordenación hace como 4 semanas, literalmente, y fue increíble. Y todo el mundo me preguntaba, wow, ¿y cuánto tiempo para llegar aquí? Y yo dije, 19 años prácticamente. Es un montón. Yo me fui de mi casa cuando tenía 14 años. Y uno diría, para que alguien se vaya a los 14 años al seminario, no, se ve que en su casa eran súper santos todos, misa todos los días, rosario en familia todos los días, no, ahí vivían un ejemplar. No, la verdad, éramos una familia súper normal, misa los domingos, con suerte, tal vez alguna vez si estábamos de viaje o algo así, no íbamos ni a misa el domingo. Mi mamá había estudiado en un colegio religioso, mi papá no, pero pues ahí iban las cosas. Yo participé en un grupo de jóvenes y después por eso entré al seminario, pero más que eso, tampoco nada súper especial del otro mundo. A los meses que yo entré al seminario, mi mamá empezó a participar más en la parroquia, empezó a participar más en el Regnum Christi, mi papá empezó a participar en la parroquia, a ayudar en el Regnum Christi. Ambos entraron también en un movimiento de parejas, encuentros conyugales, y les ha ayudado a crecer mucho. Han llegado a ser los encargados de liturgia en la parroquia, ayudar en el consejo de la parroquia. Son ahorita los secretarios del movimiento este de parejas en esa zona. Y no, o sea, han estado ahí mis hermanos. Mi hermano también terminó yendo al seminario después un tiempo. Mi hermana dio 1 año y medio de voluntariado como colaboradora del Regnum Christi en Colombia. Y ambos, cada uno ha ido creciendo, ¿no? Y de ahí, si podría seguir hablando de mis tíos, de mis primos, de amigos, de gente que por algún otro motivo está relacionada conmigo y que también ha encontrado al Señor. Y yo puedo decir que en el 99% de esos casos, yo nunca les he dicho nada así directamente, como que, hey, tienen que ir a misa, hey, se tienen que confesar. Porque el Señor ya estaba en sus vidas. Y así, a escondidas, a veces, aunque no lo queríamos, como estos que estaban ahí planeando contra el Señor, piensen cada uno en su vida, yo puedo pensar en mi vida, y a veces sí sentimos la llamada del Señor, pero como que no lo queremos, y no, pero Señor, ahorita, silencio. Pero Él sigue ahí, calladito, esperando el momento preciso para actuar. Y cuando es ese momento, hay que estar atentos, porque Él va a estar tocando la puerta, tocando la puerta. Como nos dice el libro del Apocalipsis, esperando que seamos nosotros que le vayamos a abrir. Y no sea como el famoso poema que digamos, sí, mañana, mañana le abriré, para lo mismo responder mañana. Pidámosle al Señor en la Eucaristía de hoy que nosotros escuchemos cuando nos está tocando esa puerta, que no seamos como estos judíos que creían que conocían al Señor, aunque no lo conocían en realidad. Dejemos que Él nos enseñe quién es, que Él nos llene, que nos llene de su presencia, y dejémosle sobre todo actuar en nosotros para que cada día vaya transformándonos más y más en su imagen y semejanza.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.